Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A partir de hoy, Renfe pone a la venta los abonos gratuitos de cercanías y rodalíes hasta final de año. Se podrán adquirir a través de la aplicación, mientras que los de media distancia en su página web y los canales de venta habituales. Los abonos van a permitir viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre y, ojo, que puede ser la última vez que se apliquen estos descuentos. Sin embargo, puede que tú prefieras viajar en coche. Si es así, deja que te cuente que ha vuelto a subir el precio de los carburantes en nuestro país. Llevan más de un mes de ascenso progresivo. De cara a este martes, el precio por litro de diésel va a costar 1,52, mientras que el de gasolina 1,67 de media. Y ojo, la previsión es que sigan aumentando en el mes de agosto. Lo bueno es que el precio de la luz ha bajado ligeramente en el mes de julio, casi un 3% menos que el mes pasado, aunque sigue siendo un precio mayor al de la media europea. Claudia Cid.
Las olas de calor de julio han colocado el precio eléctrico español por encima de la media europea tras haber sido el más competitivo entre las grandes economías europeas durante 16 meses consecutivos. Las renovables, sobre todo la solar fotovoltaica, que han cubierto más del 68% de la demanda en horas de sol y un precio del gas contenido, han evitado que la factura se disparase. Antonio Aceituno es experto de Tempos Energía.
La energía fotovoltaica, ella sola está cubriendo un 40% de la demanda, pero es que aunque los ciclos combinados hayan incrementado su dinámica un 5%, lo están haciendo con un gas por debajo de los 25 euros megavatio hora.
De momento, julio cierra con una factura media de 66 euros, casi la mitad que hace un año.
Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de reunirse con Alberto Núñez Feijóo, como le ha pedido por carta el líder del PP, que reivindica su derecho a someterse a la investidura como ganador de las elecciones. Se lo pidió por carta al presidente en funciones, que este le remitió a esperar a que se constituyan las Cortes el día 17. Cuca Gamarra le ha pedido en las últimas horas que rectifique.
Le hacemos un llamamiento a la rectificación por parte de Pedro Sánchez, una rectificación para que se siente y empecemos a hablar y abordar el futuro de nuestro país. También lo que le transmitimos claramente es que en el Partido Popular no va a encontrar la política del portazo.
Y nos vamos al exterior, porque a esta hora se reporta el impacto de un dron en un edificio comercial en Moscú. Y por ende, se ha ordenado a cerrar el aeropuerto de Núkhovo, uno de los aeropuertos de la capital rusa. De momento, no se han reportado víctimas a este lado de la frontera. Ya este lunes, al menos 6 personas han muerto y 75 han resultado heridas en un ataque ruso contra la ciudad natal del presidente Zelensky.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la actualidad viene marcada por Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé. Ignacio Arzuaga.
El jugador del Barcelona a esta hora sigue siendo del club español y su cláusula ha subido hace unas horas a 100 millones. Según ha informado Elena Condis, el Barça está abierto a negociar un traspaso, pero tiene que llegar una oferta satisfactoria en un máximo de 5 días. Por otro lado, Mbappé ha agotado la decisión de renovar su contrato unilateralmente hasta 2025. También se ha activado a las 12 la prima de fidelidad de 60 millones de euros que el club parisino debe pagar a Mbappé. Más fútbol, la selección española femenina se ha llevado un duro correctivo contra Japón. Las niponas han ganado 4-0 y pasan primeras de grupo, mientras que las españolas lo hacen como segundas. Alba Redondo, delantera de la selección y del Levante.
Pues hay que pensar en positivo, mirarse el ombligo cada una, ver qué hemos fallado, no buscar culpables, luchar hasta el final, como te he dicho, juntas, y somos profesionales del fútbol, hemos perdido muchos partidos, hemos ganado, hemos empatado y sabemos cómo hay que llevar esto.
El partido de cuartos de final será el sábado a las 7 de la mañana y nos enfrentaremos a Suiza, campeona del grupo A. Por último, los árbitros de la liga han pasado las pruebas de velocidad y resistencia. Según la federación, todos son aptos y han mostrado un gran nivel. Recordaros que la Liga EA Sports comienza en 10 días.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar el mes de agosto y en Asturias se visten de gala porque esta semana celebran el 85 aniversario del descenso internacional del Sella, que une las localidades de Arriondas y Ribadesella en uno de los acontecimientos más importantes que vive a lo largo del año esta región. Se trata de una prueba deportiva que tradicionalmente tiene lugar el primer sábado de agosto, aunque ya se han puesto en marcha las actividades previas. Por ejemplo, este pasado domingo, la Escuela Asturiana de Piragüismo organizaba la edición número 30 del descenso del Sella adaptado. El objetivo es que personas con discapacidad física puedan disfrutar sin problemas de la magia de esta prueba. Más de 140 personas han participado en lo que es la 30ª edición del descenso del Sella para personas con discapacidad física. La propia escuela ha sido la que ha diseñado y adaptado unas piraguas para, junto a un monitor, poder realizar la actividad con la máxima seguridad. Al principio lo que hacen es poner en marcha el tramo no competitivo. Este dura unos 11 kilómetros hasta que llegan a la revuelta de La Uña, una de las zonas del descenso. Allí es donde realizan una parada, donde les dan agua y comida, y después ya toca ponerse serios. Es decir, toca competir. Y lo hacen durante un tramo de 5 kilómetros hasta la meta, situada en el puente de Febe, en Ribadesella. José Andrés Blanco ha sido uno de los participantes en esta edición. Él además trabaja en la escuela organizadora de la carrera.
Yo tuve un accidente en parapente ya en el año 94 y bueno, pues a raíz de ese accidente me tuvieron que fijar los tobillos. Es una artrosis tibial que se llama. Y sufrí una parapesia en la columna, a la altura de la quinta y la sexta lumbar, con lo cual pues me ha limitado bastante mi movilidad.
Su movilidad reducida le impedía coger una piragua convencional, pero gracias a la iniciativa de la escuela puede seguir disfrutando año tras año del descenso, algo que hace desde 1994. De hecho, como competidor es muy bueno. Este año ha quedado segundo en su categoría.
El descenso siempre se ha dividido en dos categorías, por lo menos así, para bueno, pues no alargar mucho pues todas las tipos de lesiones y enfermedades que hay. Entonces, en las más graves y en las menos graves. Entonces, las más graves, pues paraplegias, lesiones medulares, en fin, gente que no tiene abdomen, y luego las menos graves, pues amputados, gente con algún tipo de cojera, etcétera, etcétera.
Una integración que cada vez es mayor con la inclusión de categorías para mujeres y gente joven. La iniciativa nació en 1991 con el objetivo de que todos, absolutamente todos, podamos disfrutar de una experiencia que es única. Los piragüistas coinciden. Allí es donde mejor se olvidan los problemas del día a día. Cuando termina la competición, todo se convierte en una fiesta. En uno de los vídeos, por ejemplo, que subió la escuela a sus redes sociales, se observa cómo tanto los que han competido como los que solo han realizado el descenso se reúnen, abren botellas de sidra y ponen buena música. Ese hermanamiento es el momento que José Andrés más valora de la jornada.
Los que nos gusta el deporte y sobre todo el piragüismo, pues es una gozada poder disfrutar del río con su paz, con su tranquilidad y encima... Sí, desde la Escuela Asturiana de Piragüismo nos facilitan a las personas que tenemos discapacidad el poder bajar sin que haya, entre comillas, ningún problema, pues fenomenal. Entonces es un día que es para disfrutar, independientemente de la competición. Que...
Ricardo Soto es uno de los responsables de la iniciativa y en COPE ha querido agradecer a los voluntarios que hacen posible su celebración. Son personas que proceden de localidades vecinas como Llanes, Mieres o Cangas de Onís y que se suman al desarrollo y organización del descenso adaptado del Sella. Además, también están los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias que prestan sus servicios para asegurar que todo salga lo mejor posible.
Requiere una infraestructura y una logística increíble. Y en esto hay que agradecer a la cantidad de voluntarios que participan en ella de cara a garantizar la seguridad. Son cientos de personas las que colaboran entre, como digo, voluntarios de Protección Civil, bomberos.
30 ediciones de una iniciativa única que permite a las personas con discapacidad física disfrutar del paisaje del descenso del río Sella y hacerlo además sin ningún riesgo. Como ves, Asturias está ya preparada para su semana grande con la celebración de este 85 aniversario de una de las carreras más famosas del mundo con piraguas. Son las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 en Canarias. Aquí comienza Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Asturias hemos arrancado este martes, es 1 de agosto del año 2023. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo que vamos a hacer en esta hora es hablar con Miguel Asal. Él es agente de emergencias y nos va a contar cuáles son las recomendaciones y también las precauciones que ahora en verano debemos tener con los niños cuando van al mar o cuando los llevamos a la piscina. Por ejemplo, yo no tenía ni idea de lo peligrosos que pueden resultar unos manguitos, eso que le ponemos a los niños, ¿no?, para que estén seguros en la piscina y en el mar. Bien, pues no son nada seguros. Enseguida hablamos con él y nos lo cuenta. También vamos a hablar de lo difícil que es encontrar piso en Madrid a un precio asequible y más si eres estudiante. Raquel nos va a contar su experiencia, la de ella es en Madrid, pero te digo la capital, como te puedo decir Barcelona, Valencia, Málaga, hay muchas ciudades en nuestro país donde es prácticamente imposible encontrar un piso para alquilar. Pero hay más cosas, hasta las 5 de la mañana te las vamos a contar. Ana Quiles, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Pues cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, también vamos a tener con nosotros, como cada martes, a Mar Gómez, física y meteoróloga del tiempo.es, con la que vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a explicar el sistema de corrientes oceánicas. Parece ser que estas podrían pararse, lo que supondría un cambio drástico en el clima terrestre.
Muy interesante todo lo que nos va a contar Mar, y creo que viene con buenas noticias porque hay un descenso de las temperaturas que le vamos a agradecer. Momento también de escuchar a los ponedores que nos habéis llamado por teléfono. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006. Está disponible desde que arrancamos el programa, allá por septiembre del año 2015. Y lo que queremos es que nos llames, entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Ellos ya lo han hecho.
Buenos días. Llevando correo desde Madrid hasta la parte de Ciudad Real. ¿Con lo cual? Tener una minusvalía por drogadicción y alcoholismo, pues hay que tener la oreja muy tiesa porque esto no se sabe por dónde puede pasar, pero hasta ahora voy muy bien, gracias a Dios.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás ahora mismo en carretera, me han contado, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Aquí andamos con la rutita.
¡Muy buenos días!
¡Pulpo!
Por favor, pero qué energía. Hombre, que si se escucha muy bien, ¿dónde estáis?
Pues estamos ahora mismo aquí en nuestro camión, esperando que nos abra una empresa de paquetería.
Ajá.
Para meter ya nuestros camiones.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás, hermano?
Pues estoy en Valladolid, sí.
Antonio, ¿por dónde estás?
Pues mira, por Bélgica.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo.
¿A qué hora empiezas a trabajar, Ana?
A las 5, ya en el puesto de trabajo, ya preparándome las cosas.
Uh-huh. Y corre.
Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores que acabas de escuchar en este montaje que hacemos nos llamaron al 950-6006. Marcaron ese teléfono que es gratuito, entraron en directo y, oye, se han llevado el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú lo quieres, te recuerdo el teléfono: 950-6006. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 4 y 13 de la madrugada y eso es porque eres un ponedor de calles. Juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a escuchar un poquito de música para empezar, mientras que yo sigo leyendo estos mensajes fantásticos que nos estáis mandando a nuestro Facebook. Hoy hablándonos de vuestras vacaciones infantiles, de cuando erais pequeños. Qué buenos recuerdos, me encantan los mensajes que estamos recibiendo.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora. se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ya no eras joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
Pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Este es el primer despertador de la radio en nuestro país. Y te estamos acompañando hasta las 6 de la mañana, ¿eh? No te pierdas nada porque hoy tenemos programón. Los Rodríguez para mí es verano. No sé por qué este grupo siempre identificado con el verano. Los puedes escuchar en invierno perfectamente, pero para mí los Rodríguez pues me recuerdan a esto, a agosto, a la playa, a estar muy bien, muy contenta y muy relajada. Y precisamente es que hoy vamos a hablar mucho de verano, sobre todo de vacaciones, porque en Facebook les hemos preguntado, arrancamos agosto, a día de hoy ya no tanto, porque hay gente que se va en junio, en julio, en septiembre, pero yo recuerdo hace 20 años cuando yo era pequeña, la gente se iba en agosto. O sea, en julio se iban cuatro gatos y en septiembre también y en junio nada. La gente se iba en agosto, se paralizaba Madrid. O sea, eso lo recuerdo perfectamente de no había un alma. Y sin embargo, ahora pues no hay gente, porque somos muchos los que nos quedamos aquí trabajando, que ya nos hemos ido o que estamos por irnos. Por eso le he preguntado a los ponedores en Facebook cómo eran sus vacaciones cuando eran pequeños, cuando eran críos, dónde iban, con quién las pasaban. Ana, ¿tú qué recuerdos tienes de tus vacaciones de niña, es decir, de antes de ayer?
A ver, me gusta que sigas diciendo eso de antes de ayer, ¿eh?
Bueno, es que...
Perfecto. No, pero ya te encuentras gente más pequeña que tú.
Claro,
que,
bueno, claro, eso pasa,
que
eso
te
pasa.
Llama de usted y dices, a ver, que tampoco yo nos llamamos tanto.
Yo era, ¿sabes?, la pequeña de todos los grupos hasta que dejé de serlo. Así que, Ana, espérate,
sí,
que,
no, que aún queda un camino largo.
Que vienen curvas.
Pues mira, yo, a ver, yo iba cuando era más pequeña... Porque ha habido como dos fases. Una, yo al ser de Huesca íbamos mucho por la zona de Estartit, en Girona y
sí,
tal.
Sí, Girona.
Y allí fueron muchos, muchos años. Y aún de ahí tengo más recuerdo muy difuso porque yo era muy peduga. Luego sí que fuimos
muy
un
pequeñita.
Año. Sí, sí. Fuimos un año a Cambrils también.
¿Sí?
Y luego ya para el sur, para zona Granada, uh-huh. Almería, Mojácar y ya Málaga, el... muchos años. Y siempre con la familia.
A Málaga
sí.
También.
Sí,
¿con
sí,
quién
sí,
ibas?
Sí, sí. Con mis padres. Siempre nos hemos ido de vacaciones con mis padres y ahora ya no, pues un poquito uh-huh. más. A estas alturas, pues siempre haces alguna escapada con los amigos, pero en casa nos gusta mantener esa costumbre de, aunque sea hacer una escapadilla
juntos
la hacemos. Sí,
pues
sí,
muy
sí,
bonito.
Sí.
Tenemos mensajes, Vicen, por ejemplo, que dice, pues yo tenía, desde que yo tenía meses hasta bien mayor, veraneaba en un pueblo de la provincia de Teruel, que se llama Mosqueruela. Dice, esas han sido mis mejores vacaciones. Sigo teniendo un recuerdo imborrable de esos años. Me lo pasaba pipa. Tenía pandilla de amigas, sobre todo una que se llamaba María Estrella. Dice, también nos llevábamos muy bien con su madre, su hermano, en fin. Yo iba con mis padres, pues mi abuelo paterno era de allí. Íbamos a una casa donde vivía una prima hermana de mi padre. Se llamaba la tía Adela. Era buenísima. Y en verano pues había allí mucha familia. y nada, de Castellón y Valencia iban subiendo al pueblo los primeros años que íbamos. Me ha encantado el mensaje de Vicen. ¿Qué más dicen?
Pues que hay mucha gente, ¿no?, que va por esa línea de pueblo, de amigos de verano. Julio Corrales nos dice: casi siempre íbamos a Mérida a ver a mis abuelos y tíos. Mis padres eran de allí, siempre en septiembre, para que nos pillara la feria. Buenas madrugadas.
Qué bien.
Es que las ferias de verano también, anda que no nos han marcado,
¿eh? Hombre, y como la de tu pueblo coincidía en septiembre, tratabas de hacer todo lo posible
todo por
acumular
y estar
algunos
ahí.
Días ahí.
Sí, sí. Javier Aparicio Blaya nos dice: buenos días desde Alcudia de Crespins, Valencia. Como todos los años, cuando llegaba el verano, nos íbamos al río del pueblo a coger sapos y granotas. Y si no pasa nada, este jueves marcharé 4 días para La Bañeza para ver el Gran Premio de Motos.
Qué bien.
Ana, buen plan, Javier. Sí, sí. Luego Maite Galán Martínez nos dice: tan solo fui un año de veraneo, fuimos unos 3-4 días allá por el año 74, yo tenía 4 añitos y fuimos a un apartamento pequeñito que alquiló mi tío en Torre del Mar. Nos metimos en él 4 adultos y 6 niños. Los niños en colchones por el salón, lo recuerdo como si fuera ayer. Entre otras cosas, porque me perdí en la playa. Anda que no hay gente y
claro,
niños que
claro, por eso tiene ese recuerdo, pierden. A pesar de ser
sí,
tan
sí.
pequeño.
Y estuve un buen rato llorando con una pareja que me tuvieron debajo de su sombrilla hasta que vi a mi padre. Pero a pesar de todo, lo pasé genial. Oye, pues al final eso también le ha servido para acordarse de este recuerdo.
De esas vacaciones.
Sí, 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 sí. O sea que al final, pues mira.
Vale, para una vez
no
que van a la playa, para una vez
venga.
Que van de vacaciones a la playa, se pierde el niño.
Sí. Rafael Ríos Rodríguez nos dice: yo con mi abuela materna en Sevilla. Y algunas veces íbamos a la playa de Valdelagrana en el puerto de Santa María.
Claro.
Y es que es verdad que en verano también es momento de pasarlo mucho con los abuelos, de ir a los pueblos, de ir a las playas.
Yo por eso
¿no?
preguntaba, sí, sí, sí. preguntaba con quién los habías pasado, porque en mi casa mi madre hasta agosto no tenía vacaciones, trabajaba en Telefónica, entonces yo me iba desde mediados de julio más o menos a Estepona con mis abuelos. Y también a un pueblo, a Sotillo, en Ávila. Un pueblo que está aquí muy cerquita de Madrid, donde una tía abuela mía tenía una casa y ahí iba con mis abuelos y pasábamos allí 10 días. Qué buenas vacaciones, qué buenos recuerdos. No eran las Maldivas, ¿vale? Pero no hacen falta.
No hace falta irte
es que
a
veces,
ningún lado. Lo más sencillo muchas
eso
veces.
Eso es, hay veces que te pones a pensar y dices, jolín, qué buenos ratos hemos pasado con esas piscinas que montaban los abuelos o los papis en las casas cuando no había de obra, esas piscinas hinchables o de tela.
Incluso con la propia manguera y pa'lante
y
ya
con
te
una
montas
ducha,
tú.
Y con sí, una sí, ducha. Sí, sí. Qué maravilla cómo se ha pasado en los pueblos de España y en la costa las vacaciones. Bueno, a lo largo de la próxima hora y hasta las 6 de la mañana seguiremos leyendo mensajes que nos estáis dejando con vuestras historias de vacaciones infantiles. Y ahora vamos a seguir hablando de algo muy importante que tenemos que tener pendiente, sobre todo si está a nuestro cargo algún peque este verano, ya seas abuelo, tío o padres, y os lleváis unos días a algún niño pequeño, escuchar a este experto con el que vamos a hablar, porque debido a las altas temperaturas, una de las cosas que más nos apetece, pues que es ir a la playa, a la piscina, darnos un baño. Sin embargo, muchas veces no tomamos las precauciones necesarias para que ese chapuzón, pues se produzca sin sufrir percance alguno. Los expertos afirman que las imprudencias son la principal causa de los ahogamientos. Solo el año pasado en España murieron en espacios acuáticos 394 personas. Y este verano, aún sin terminar, vemos cómo la cifra va en aumento. Es por eso que hoy vamos a hablar con Miguel Asal, él es agente de emergencias. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel.
Muy buenos días, Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Miguel, todos los años damos los datos de ahogamiento y a pesar de vuestros esfuerzos por informar, la cifra sigue en aumento. ¿Por qué crees que sucede esto?
Bueno, está claro que, a ver, cada vez hay más concienciación, eso sí es verdad, ¿vale? Eso hay que decirlo. Yo soy socorrista profesional también y he trabajado en playas durante 8 veranos y sigue habiendo imprudencias. De hecho, yo lo dije hace unos días, yo dije... está claro que la gente está más concienciada, sobre todo ancianos y niños, pero se siguen sin respetar, sigue habiendo imprudencias y de hecho hoy hay una noticia en la que hay 3 ahogados por imprudencia en meterse en mar con bandera roja y por lo tanto no han podido salvar, entre uno que intentó salvar al otro y al final no aplicaron esa conducta paz de proteger, alertar y socorrer y han fallecido los 3.
Hablabas de que había bandera roja, una de las cosas más importantes en la playa para no correr riesgos innecesarios es hacer caso precisamente a esa señalización, a las banderas, que para eso están. ¿Nos puedes ayudar a identificarlas, que lo mismo tenemos algún ponedor despistado?
Claro, hombre, nosotros al entrar en las playas siempre vamos a ver las banderas de aviso, que son la verde, que es agua, no hay ningún peligro, ¿vale? El baño es libre y sin problema. La bandera amarilla, que es la de precaución, que se puede entrar, pero siempre acompañado, sobre todo niños y ancianos, y la gente que tome precaución, que siempre estén cerca de la orilla, sin meterse mucho. Y por último es la bandera roja, que esa es la prohibición total del baño, o sea, que es que está por ley, que está totalmente prohibido. Por lo tanto, si tú te metes en con bandera roja, no tiene por qué meterse ni la obligación de meterse nadie al rescate, siempre que peligre su vida. Al final los socorristas siempre tendemos a entrar, ¿no? Porque, porque es así, es de corazón, pero tendemos a entrar dentro de los límites, ¿no? De cómo esté el mar. Y esas son las tres banderas que hay, la verde, la amarilla y la roja. Luego vais a ver también una bandera azul. Eso significa de limpieza en algunas de las playas, les dan la Q de calidad con esa bandera azul, que esa es diferente, ¿vale? No tiene nada que ver con el tema del rescate o del peligro en el mar.
Claro, importante ese dato de la bandera roja, que incluso los socorristas de la playa no están obligados a entrar a rescatar a la persona que se pueda estar ahogando. Miguel, ¿puede existir algún tipo de confusión entre banderas?
No, lo que sucede es normalmente hay una bandera sola, ¿eh? Siempre en cada playa hay una bandera sola. De hecho, si a lo largo del día el socorrista decide cambiar de bandera, siempre será comunicado al centro de coordinación, se activa, por ejemplo, de bandera amarilla a bandera roja y se coloca la bandera roja. Nunca va a haber dos banderas en un mismo tramo de playa. Sí puede haber en otro tramo de playa a partir de 200 metros, pero siempre estará superindicado. O sea que siempre la gente tiene que estar pendiente de dónde está esa bandera para saber. De todas maneras, también vais a ver en la zona de orilla, si hay socorrismo y hay vigilancia, vais a ver zonas balizadas, las peligrosas corrientes, ¿no? ¿Sabes de qué te hablo? El tema de las corrientes, que hay mucha gente que las desconoce y no sabe cómo actuar ante una corriente.
Pues mira, me has dado prácticamente la pregunta hecha. Hablando de las corrientes, ¿cómo tenemos que actuar?
Pues mira, el tema de las corrientes, está claro que al año se llevan muchísimas vidas y muchas de ellas por no saber actuar, que es sobre todo por entrar en pánico. Lo primero de todo es identificar la corriente. Cuando entres a una playa que no tiene vigilancia, para identificarla, no es fácil del todo, pero si al final te familiarizas con el mar, lo vas a saber identificar. Tienes que darte cuenta que vas a ver rompeolas, ¿no? Olas que están rompiendo, esa espuma, y de repente hay un tramo de aproximadamente 15 metros más liso en la que la espuma está por encima y no hay rompeolas. Cuando no hay rompeolas ahí y luego vuelve a haber rompeolas, quiere decir que esa zona lisa es probablemente una corriente que te lleve para adentro.
Curioso.
Lo que tienen que saber la gente y lo que tienen que tener claro es que las corrientes no son infinitas, no te llevan al interior del océano, y ese es el problema de todo el mundo. La gente, una vez que está en la corriente y entra en pánico, lo que hace es intentar nadar contracorriente. El intentar nadar contracorriente va a ocasionar que al final te canses, te desesperes y termines ahogado. Ese es el principal problema. Entonces, ¿cómo salir de una corriente o cuál sería la mejor forma de evitarlo o de salvar tu vida en este caso? Pues en este caso es flotar. O sea, si sabes flotar, lo que tienes que hacer es dejarte llevar. Es más, si no eres una persona muy entrenada, déjate llevar, porque vas a llegar a una zona, aproximadamente las corrientes tienen 50 metros, no más, una zona tranquila. Y una vez que llegues a esa zona tranquila, que ya no hay corriente, vas a salir por la zona, por los dos flancos, o sea, por los laterales.
Claro.
En esos laterales, tanto a la izquierda como a la derecha, vas a encontrar corrientes de retorno. Y ahí sí que tienes que nadar hacia la orilla. Esas sí te van a llevar hacia la orilla. Esa es la forma de salvar tu vida. Un detalle importante, si estás entrenado y tienes buen nado, por el cuello de la corriente, date cuenta que la corriente hace un efecto de cuello, como de botella, ¿vale? Pues ahí hay un momento en el que aproximadamente tendrás menos metros que si sales hacia un costado, hacia la izquierda o hacia la derecha, también lograrás salir de la corriente si eres buen nadador. Si no, déjate flotar, descansa y aguarda las fuerzas para salir por los laterales.
Pues Miguel, una información la que nos acabas de dar que nos puede salvar la vida. El mar puede ser muy engañoso, puede parecer que está tranquilo, pero las mareas cambian en cuestión de minutos. Por ejemplo, nos encontramos con el fenómeno de las olas fantasmas. ¿Qué son, Miguel?
Sí, mira, las olas fantasma son este tipo de ola que de repente estás, sobre todo ocurren en zonas más de acantilado, pero que estás en una zona tranquila, estás en la típica balsa, ¿no? Que de agua de mar que es paradisíaco, y de repente en zonas de acantilado en las que no hay salida, de repente llega una serie de olas fantasma, unas olas que aparecen de la nada, que se dan por ese cambio de fondo de corrientes, esos cambios de fondo que realmente te envuelven, provocan corrientes, y si no sales a tiempo es muy probable que te puedas ahogar. Al igual que tienes que tener mucha precaución cuando estés entrando en la orilla, si ya ves que sabes, porque la resaca la vas a encontrar nada más que miras. O sea, metes los tobillos y ya sabes si hay resaca. Date cuenta que si lleva por encima del muslo y hay una resaca fuerte, ya te va a tirar para adentro. Es muy difícil salir, y sobre todo, como hemos dicho siempre, en las personas más vulnerables, como son los niños y los ancianos.
Miguel, yo recuerdo que de pequeña me obligaban a hacer la digestión antes de bañarme, además que era una barbaridad, porque nada, yo me tiraba 2 horas haciendo la digestión, que me parecía increíble. Sobre todo mis abuelos, ¿no? Eran los que decían que no vea que es malo meterse en el agua recién comidos. ¿Esto es más un mito o una realidad?
Pues mira, eso es el típico corte de digestión que nos han dicho toda la vida, ¿no? Aguarda las 2 horas de reposo y luego ya métete al agua y no tendrás ningún problema. Bueno, pues ese es un mito, totalmente un mito, ¿vale? El corte de digestión realmente en sí no existe. Lo que sí existe es el síndrome de hidrocución. Es una palabra un poco rara, pero que la tenemos que tener presente, porque este síndrome se da por un cambio brusco de temperatura, que eso es lo que realmente provoca eso a lo que han llamado todo el mundo el corte de digestión, ¿no? Pero hayas comido o no hayas comido, ese es el tema. Entonces, si tú estás con una exposición prolongada al sol de mucho tiempo o has hecho un ejercicio físico intenso a altas temperaturas y de repente te metes en agua fría del tirón, o sea, de repente, pues no es muy probable, pero cabe la posibilidad de que puedas sufrir ese síndrome de hidrocución, que es un fallo termorregulador del cuerpo, no es capaz de termorregular y puede ocasionar, pues en este caso, si estás solo en el agua y tienes ese síndrome, lo que te va a provocar es un malestar, náuseas, mareos, incluso el síncope, o sea, la inconsciencia, y si estás en el agua nadie te va a poder rescatar y te vas a morir ahogado, como mueren mucha gente ahogada por la hidrocución, y que en algunos casos más graves también puede provocar un fallo respiratorio y cardíaco y directamente tienes una muerte súbita. Entonces, ese es realmente el problema, no el corte de digestión en sí, que sí puede ayudar un poco el que tengas la acabas de comer una comida copiosa y la sangre está más centrada en el estómago, sí puede tener algo de incidencia, pero siempre que te metas directamente haciendo un enfriamiento activo, no vas a tener ningún problema, hayas comido o no hayas comido.
Miguel, tú usas tus redes sociales para concienciar a la gente y en uno de tus últimos vídeos alertabas del peligro de los manguitos. Muchos padres pensamos que si los peques los llevan puestos, pues ya están protegidos y que nos podemos despreocupar un poco, ¿no? Pero lo que no saben es que esto puede ser una pesadilla, ¿verdad?
Sí, sí, y no solamente es que sea un peligro que sí que llama la atención, sino que en muchas piscinas de normas comunitarias y normas de públicas obligan a llevar los manguitos, o sea, no te dejan meter otro tipo de elemento flotador, ni los chalecos, que en este caso serían los dispositivos más seguros, y te obligan a llevar los manguitos. Eso sí, hay que recalcar que siempre que tienen que estar con supervisión de los padres, o sea, es obligatorio, sean manguitos, sea lo que tengan que llevar o no lleven nada, ¿vale? O sea, el padre no se puede separar del niño. ¿Por qué el peligro de los manguitos? Pues como explico en el vídeo, y de hecho hay un vídeo viral que se hizo viral, que un hombre lanza a su hijo desde una lancha, lo lanza al agua y se ve como al caer al agua los manguitos resbalan como mantequilla por los brazos y el niño se hunde por completo. Entonces, el vídeo que yo hago es insistir en esa vigilancia continua del padre, lleven manguitos, no lleven manguitos, lleven lo que lleven, pero está claro que los manguitos, si no los supervisamos, el manguito, además cuando el niño tiene crema solar puesta, actúa, vamos, como mantequilla en el momento en el que se lanza al agua, que se sale y puede provocar pues lo que estamos hablando, ¿no? Normalmente si va manguito es porque todavía no saben nadar, no saben flotar y probablemente puedes lamentar el ahogamiento de tu hijo. Es complicado.
Claro. A la hora de elegir qué ponernos para bañarnos, todos vamos buscando pues un bañador, un bikini que nos quede bien. Pero ¿se debe tener algo más en cuenta a la hora de comprar ropa de baño?
A la hora de comprar un bañador hay que tener una cosa muy, muy clara, que sobre todo yo lo explico sobre todo para los niños, ¿vale? Porque estamos hablando de bañadores, ¿sabéis la redecilla esta que llevan los bañadores, ¿no? Una redecilla que llevan debajo como si fuera un braguero. Pues ese braguero en muchas ocasiones tiene unos pequeños agujeritos, ¿vale? Y da igual que el bañador sea de 2 euros como si es de 50. Yo he encontrado bañadores de los más caros, de las mejores marcas, con este riesgo, que es el del síndrome del torniquete. O sea, este riesgo quiere decir que si tú, en esos agujeritos que tiene, una vez que el niño se mete al agua, al ir tan pegado al cuerpo, una vez que se mete al agua y se produce ese cambio de temperatura, normalmente hay un cambio del tamaño de lo que es el escroto y de las partes del niño. Entonces eso hace como un efecto succión y se meten, o desde el prepucio del niño o parte de la piel del escroto, en uno de los agujeritos, y eso hace un estrangulamiento que es muy doloroso. De hecho, ya no solo es que sea doloroso, sino que yo hice el vídeo porque lo tuve hace 2 semanas, de un niño que metió totalmente el prepucio y ahí ya no podía ni orinar. Entonces eso se empezó a inflamar y tuvimos que llevarlo al hospital porque tampoco había forma de liberarlo, muchas veces requiere cirugía. Así que tener en cuenta que hay otros tipos de bañadores con un braguero que llevan una membrana completa, que no llevan esos agujeritos, y yo los recomiendo o esos o los de licra, porque los de agujeritos pueden correr riesgo hasta en los adultos, ojo.
Increíble lo que nos estás contando. Esta pregunta también puede que te resulte rara, pero normalmente en las películas, cuando vemos a alguien que se está ahogando, la persona se mueve, ¿no?, y aletea. ¿Es una reacción real o debemos actuar así? Porque vemos muchos casos que hay gente que lo mismo intenta ayudar a esa persona que se está ahogando y como se está moviendo tanto, lo que termina es ahogando a las dos.
Mira, en este tema el adulto que se está ahogando, que está entrando en pánico, va a aletear y va a pedirte ayuda y va a hacer todo lo posible por salir del agua con esa lucha, ¿no? De hecho, cuando tú vas al rescate de una persona que está en estrés acuático, es peligroso, tienes que saber hacer zafaduras o ir con la data de rescate por delante porque probablemente en su desesperación te pueda ahogar, ¿vale? En el adulto es importante saber eso, que sí lo hace. El problema está en los niños y en los ancianos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso insisto siempre en que no te puedes separar del niño, pero es que no es que no te puedas separar, es que no puedes ni coger el móvil para estar viendo el móvil mientras tu hijo se está bañando en la orilla, porque los niños se ahogan en un palmo de agua aproximadamente, o sea, en poco tienen, hasta en tu bañera se pueden ahogar. Entonces, ese es el verdadero problema, que el niño se ahoga y tú no vas a escuchar nada. O sea, lo que hace el niño es una lucha silenciosa. De hecho, hay muchísimos vídeos, testigos de esto, en el que se meten en piscinas y ya está la gente bañándose por al lado. El niño solamente hace como que aletea un poco con los brazos, pero es una lucha suave, una lucha silenciosa en la que no vas a escuchar nada, no te vas a dar cuenta de nada, que si no es tu hijo no lo vas a saber identificar. Por eso es tan importante, como digo, insisto, en tenerlos al lado. Y en los ancianos ocurre lo mismo, por eso siempre insistimos en estas playas donde yo he trabajado y donde nosotros cubrimos ahora con la ambulancia, en que los ancianos hemos bajado mucho el número de muertes para que vayan siempre acompañados. Aquí en el Mar Menor es que se meten y se ahogan y nadie se da cuenta hasta que ya el cuerpo está flotando.
Miguel, si nos encontramos en la playa o en la piscina y vemos a una persona que se está ahogando, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar?
Claro, está claro que lo primero que tenéis que tener en cuenta es la conducta PAS. O sea, yo no me puedo meter en el agua si creo que no sé nadar o creo que no voy a poder rescatar a esa persona, como pasó con estos policías nacionales que se metieron a rescatar a una chica, se metió uno, a una chica que había bebido una noche de fiesta, se metió uno, se estaba ahogando, se metió el otro para intentar ayudarle y se metió un tercero y murieron cuatro. Entonces, hay que tener en cuenta eso, el saber si voy a poder o no rescatar. Siempre es mejor que haya solo una muerte a que haya tres, cuatro o cinco víctimas. Entonces, es muy importante esa conducta PAS del proteger, alertar y socorrer. En el momento en el que tú estés capacitado para hacerlo, tienes que tener en cuenta lo que os he comentado antes, ¿no? Que la persona en este momento está en un distrés y puede ser peligroso el que te pueda ahogar a ti si no tienes la técnica o no tienes un elemento flotador, que siempre lleves por delante. Si llevas un elemento flotador por delante, pues te va a salvar la vida a ella y a ti. Entonces es muy importante saber eso. Y en caso de que la persona esté ahogada, esté inconsciente, pues hay que remolcarla como se pueda, hay que sacarle a la orilla y comenzar con esas maniobras que son tan importantes y que mucha gente no desconoce todavía, ¿no? Que, por ejemplo, en tema de ahogados, todo lo que sea un ahogado, cuando lo saques, priorizan esas 5 ventilaciones de rescate. Tú ya has comprobado que está inconsciente y que no respira, viendo si se eleva o no el tórax, pues esas 5 ventilaciones de rescate, que serían importantes en bebés, 5 ventilaciones de rescate boca a boca nariz, o sea, con nuestra boca sellar su boca y su nariz, y en niños y adultos, con nuestra boca sellar nuestra boca, pero solo esto en caso de que tengas un elemento de barrera o que sea tu familiar, ¿vale? Si es un desconocido, te vas a limitar a hacer solamente compresiones en el centro del pecho, fuerte y rápido, entre 100-120 por minuto, con una profundidad de entre 5 y 6 centímetros, y que el pecho se expanda por completo en cada compresión. Yo insisto, compresiones, 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 y si es tu familiar o es un conocido o tienes un instrumento barrera, aplica esas ventilaciones con compresiones, esas 30 compresiones, 2 ventilaciones, hasta que lleguen los servicios de emergencia, que es lo primero que tienes que hacer en cuanto compruebes y hayas constatado de que esa persona no respira. Llamar al 112 y solicitar un desfibrilador. Es súper importante.
Interesantísima la charla que estamos manteniendo con Miguel Asal, experto en emergencias. Para ir terminando, ¿qué recomendaciones les darías a nuestros ponedores para estos días?
Sí, bueno, como os he dicho, hay que estar atento a todo. O sea, yo soy una persona que, bueno, como veis en mis redes sociales, advierto de ciertos peligros, trato de decir cómo actuar y lo que no se debe y lo que se debe hacer. Entonces, siempre la prevención. O sea, la prevención es básica. Cuando entres a una playa o entres a una piscina, tienes que ver si ya realmente tienes niños en esa piscina. Las piscinas, como he dicho, siempre tienen que estar valladas. siempre tienen que estar los niños vigilados. Si entro en una playa tengo que darme cuenta de esas banderas, de ver el mar y saber identificar esa corriente, o saber identificar una simple resaca que solo con meter los tobillos voy a saber identificarlo, y si hay un poco de resaca mejor no me meto, ya lo dejo para otro día. Y saber el tema del cambio brusco de temperatura, tanto en contacto con la piel, ese cambio brusco que no debe hacerse, que debe hacerse de forma paulatina, como el de beber agua muy muy fría, ¿sabes? Que eso es otro de los puntos. No beber agua muy fría si estoy en una exposición prolongada al sol o después de un ejercicio físico intenso. Se podrían dar miles de recomendaciones porque hay tantas, pero bueno, para un verano seguro y que la gente trate de estar ahí pendiente de todo, pendiente de ellos, pendiente de sus hijos, y que no ocurran más desgracias, porque tenemos un alto porcentaje de ahogados cada año que hay que reducir, sea como sea.
Pues sí, a ver si con estas recomendaciones que nos has dado, esta charla tan interesante que hemos mantenido contigo, logramos que este verano pues reducir las cifras de ahogamiento, que sean mucho más bajas que en años anteriores. Miguel, muchas gracias.
Pues a vosotros, muchas gracias a ti.
Son las 4:40 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Mientras que escuchábamos a Aretha Franklin, Ani y yo estamos leyendo los mensajes de los ponedores con unas vacaciones que realmente dan mucha envidia, ¿eh? Hay niños que a día de hoy las pueden tener más caras, ¿no? Más, pero no tan buenas. Por ejemplo, Tomás, que dice, pues yo iba a las playas del Campello, tengo allí familia, me iba con mis padres y mis 5 hermanos. No te puedes imaginar las vacaciones que nos pegábamos en los años 60 y 70. Además, no había teléfonos ni móviles, y eso sí que era disfrutar. O Ser CM47, que dice, pues mi padre trabajaba en Telefónica y me acuerdo que cuando era pequeño esta empresa tenía unos apartamentos en Almuñécar donde podíamos veranear los hijos de los empleados. También regalaban los Reyes por Navidad. Dice, ya nada es igual que antes, Bea. Ahora las empresas no miran por las familias de los trabajadores, solo quieren productividad. Bueno, pues nos cuentan sus vacaciones los ponedores. Ana, ¿qué más mensajes tenemos?
Además, con encanto, Federico Arquillos Llera nos
nos dice: mis veraneos eran especiales. Íbamos a unas casitas que, aunque eran viejas, nos permitían estar todo el verano en contacto con la naturaleza en un lugar de mi querido Jaén llamado Jabalcuz. Había otras familias y el ambiente era estupendo.
Qué bueno.
Buenos días, ponedores.
Qué bien se pasa.
Sí, Fran Ramiro nos dice: las mías con la familia en el campo de mis tías. ¿Cuántos recuerdos de toda la chiquillada que nos juntábamos allí? Claro, es que luego los grupitos que creías en verano, que solamente les veías en verano.
Los que íbamos al mismo sitio, además, sí. Podías, porque si vas cambiando es
más difícil.
Pero si no, los críos hacen amigos. Si vas siempre
al mismo
sitio,
al mismo apartamento,
eso es.
Te bajas a la piscina y todos los años coincides con la misma familia.
Con las mismas familias y al final pues haces un grupito. Bueno, la historia es que para poder disfrutar bien necesitamos que haya buen tiempo. Y de esto sabe mucho Mar Gómez, con la que vamos a hablar ahora mismo, porque es el momento de que conozcamos la previsión del tiempo. Hablamos con ella. Mar Gómez es física, meteoróloga en eltiempo.es, y nos explica no solamente lo que nos espera los próximos días, sino también algunas curiosidades relacionadas con el clima, ¿no? Que seguro pues nos interesa conocer. Mar, el tiempo para esta semana, yo creo que se desploman las temperaturas. Cuéntanos.
Muy buenos días, Bea. Comenzamos la semana con calor, al menos hasta el próximo jueves. Este martes con temperaturas muy altas en el sudeste, en el sur, en el nordeste y en Canarias, todo con cielo despejado, salvo por algunas zonas del oeste donde un frente puede dejarnos algunas lluvias débiles, unas lluvias que podrían darse en el norte de forma débil hasta el fin de semana, cuando remitirían. Las temperaturas durante este martes elevadas todavía en el sur. El miércoles las máximas subirán en el Valle del Ebro y en el Cantábrico Oriental y bajarán en el resto. No obstante, superaremos los 35 grados en la mitad interior sur y en el Bajo y Medio Ebro. Será el jueves cuando tenga lugar el descenso generalizado, que será bastante importante sobre todo en el nordeste peninsular y en las máximas. No obstante, seguirá el calor en el sur y en Córdoba y Murcia podemos llegar a los 29 grados. El viernes tendremos tiempo inestable en el norte peninsular, bajarán las temperaturas salvo el oeste. Las mínimas no van a pasar de los 9 grados en Burgos, de los 15 en Bilbao, de los 17 en Madrid. Las máximas más bajas en general y se quedarán solo altas en el sur. El fin de semana, eso sí, podrán volver a subir las temperaturas.
Bueno, lo que no hay duda es que el agua del mar cada vez es más un caldo. La temperatura bate récords.
Efectivamente, el verano de 2023 está viniendo marcado sobre todo por la elevada temperatura superficial del mar. Las aguas del Mediterráneo y del Atlántico en el hemisferio norte están batiendo récords, alcanzando unos niveles nunca vistos. La temperatura superficial del mar Mediterráneo ha alcanzado estos últimos días un valor de 28,7 grados para el conjunto del mismo, lo que supone un nuevo récord porque el anterior estaba en verano de 2003. Si bien el Mediterráneo está experimentando temperaturas de récord, no es el único, porque en el Atlántico las temperaturas están siendo muy elevadas. En una boya, en Florida, se ha registrado una temperatura superficial de 38,4 grados, similar a la que tendría alguien que se encontrara en un jacuzzi.
Julio de 2023 ya es oficial, Mar. Fue el más cálido de la historia. Cuéntanos.
Efectivamente, las primeras semanas, sobre todo las tres primeras semanas de julio, han sido el periodo de tres semanas más cálido registrado. Y el mes se ha coronado como el julio más caluroso y el mes más caluroso de la historia desde que hay registros. La temperatura media mundial superó temporalmente el umbral de 1,5 grados por encima del nivel preindustrial. Las temperaturas récord son parte de esa tendencia de aumentos drásticos en las temperaturas globales. Y es que las emisiones antropogénicas, las realizadas por el ser humano, son el principal impulsor de estas temperaturas en aumento. La Organización Meteorológica Mundial predice que existe un 98% de probabilidad de que al menos uno de los próximos 5 años sea el más cálido registrado y un 66% de probabilidad de superar temporalmente los 1,5 grados por encima de los periodos preindustriales durante al menos uno de estos 5 años.
Mar, una de las noticias más destacadas de los últimos días ha sido que el sistema de corrientes oceánicas podría pararse, y claro, esto afectaría drásticamente al clima terrestre. ¿Cómo es esto?
Las corrientes oceánicas juegan varios papeles importantes en el sistema climático de la Tierra y uno fundamental es el de regular el clima del planeta. Uno de los grandes sistemas de corrientes oceánicas es la circulación meridional de vuelco del Atlántico y desempeña un papel crucial en la redistribución de calor y en la salinidad de los océanos del mundo. Se conoce como AMOC. Un reciente estudio realizado por científicos de la Universidad de Copenhague muestra cómo la AMOC podría estar al borde del colapso y este cambio podría llegar tan pronto como en en el año 2025. De producirse, podría tener un gran impacto en la regulación de la distribución de energía por el planeta. La MOC es ese gran sistema de corrientes oceánicas que regula el intercambio de energía desde el trópico hasta el hemisferio norte y se ha ido desacelerando desde mediados del siglo pasado. De pararse por completo, se espera que Europa experimente inviernos mucho más fríos y que el monzón asiático sea otro muy diferente. Son cambios a gran escala que tendrían un gran impacto en los ecosistemas del planeta, pero también a la hora de proporcionar seguridad alimentaria a la población global. Las predicciones realizadas en este estudio no coinciden en el tiempo con las publicadas en los recientes informes del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Suponen un colapso de la MOC mucho antes. Incluso existe la probabilidad de que el parón de la MOC llegue ya dentro de un par de años.
Bueno, pues ya nos ha quedado claro esta noticia que nos tenía bastante alarmados. Mar, volvemos a hablar contigo a partir de las 5 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
Otro es.
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 esté porque tenía tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, sí, sí. Totalmente, no, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Un máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
4:53 de la mañana. Estamos poniendo las calles y deja que te hable ahora de uno de los grandes quebraderos de nuestra época, buscar casa. El problema afecta a toda España, pero en especial a las grandes ciudades, como por ejemplo Madrid y Barcelona. Raquel nos ha contado su caso en COPE. Ella es estudiante de máster de 22 años que está buscando ahora mismo piso en la capital. No lo hace sola, sino que junto a otras dos chicas, pues tiene previsto alquilar un piso en Madrid. Confiesa que más que entrevistas, lo que están teniendo son auténticos castings. Los caseros les preguntan sobre todos y cada uno de los aspectos de su vida. Y además les está poniendo condiciones prácticamente imposibles de cumplir por una persona joven que se está formando. En un piso les solicitaron 7.000 euros de adelanto si querían alquilarlo.
Yo ya no sé muchas veces si estoy alquilando un piso o pasando una oposición o pidiendo un crédito bancario, porque es realmente vergonzoso. Pedirme a lo mejor las últimas 5 nóminas de mis padres, la vida laboral de mis padres, muchísimas preguntas personales de qué estás estudiando, por qué.
Como ella, hay ahora mismo muchos estudiantes que necesitan alquilar un piso para septiembre y les está resultando una auténtica odisea. Según datos del Ministerio de Universidades, unos 200.000 estudiantes se trasladan cada año a otra comunidad para cursar su carrera. A ellos hay que añadir los 100.000 que vienen del extranjero. ¿Qué supone esto? Pues una alta demanda de pisos de alquiler. Y claro, ante la baja oferta, los propietarios se endurecen los requisitos para alquilar. Como nos contaba Raquel, en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, las condiciones son muy exigentes. Desde fianzas excesivas hasta meses de adelanto, nóminas y avales de los padres.
Ahora mismo lo mínimo que te van a pedir es un mes de fianza, una comisión de agencia y el mes del curso. Eso lo mínimo. Hay veces que te pueden pedir, no sé, 5 o 6 mensualidades de golpe. No se puede desembolsar para ingresar a una vivienda, a veces por un contrato de menos de un año, 7.000 euros de golpe.
Algunas agencias piden a los estudiantes que rellenen test financieros y de personalidad. Con los resultados que obtienen, comparan diferentes perfiles, descripciones, datos personales y gustos. De este modo, eligen al inquilino. Como hay muchos candidatos y poca oferta, es el propietario el que elige las condiciones, lo que desespera a los que buscan piso. Si además les urge, la cosa se complica todavía más. Esto es lo que les pasó a Raquel y sus compañeras el verano pasado.
Las cosas, cuando se hacen deprisa y corriendo, suelen salir mal. Quedaba ya muy poca oferta decente, que estuviera bien de precio, entonces tuvimos que aferrarnos a lo primero que encontramos medianamente aceptable y que no pedían pues muchas mensualidades para entrar, y acabó siendo pues un piso bastante problemático con muchos defectos y averías.
Quienes conocen bien la situación que estamos describiendo con el alquiler de los estudiantes son precisamente las agencias inmobiliarias. Antonio Pacheco es propietario de una de ellas en Valencia, una de las ciudades más complicadas para los jóvenes.
Oleadas, son oleadas y lloramos con ellos cuando vienen y no podemos ofrecerles pisos que no hay. Y pisos que estaban en 800, ahora están en 1.500, 1.400. Lloramos con ellos, decimos, es que no puede ser, pero es que es lo que hay, no podemos ayudaros más, de verdad, pero es que esto debía buscarse una solución general. Tenemos muchos pisos de alquiler que lo están poniendo en venta, muchísimos, porque no les da confianza la ley.
Precios altos y una gran cantidad de dinero en depósito antes de entrar en el piso son condiciones que no son fáciles para muchos estudiantes. La pregunta es, ¿la administración contempla algún tipo de ayuda económica para estos jóvenes? Pues en esto hay que recordar que el gobierno lanzaba en 2022 un plan especial, el bono alquiler joven, en el que se otorgaban 250 euros mensuales. En total, la partida contaba con 200 millones de euros, pero ¿sabes qué porcentaje de jóvenes han podido acceder a él por los requisitos que piden? Menos del 2%, según datos del Consejo de la Juventud de España. Por ejemplo, el Ministerio estableció como requisito que el coste del alquiler de la vivienda completa no superara los 600 euros mensuales y, en el caso de que fuera una habitación, no podía ser más de 300 euros al mes, algo que es verdaderamente imposible de encontrar en ciudades como Madrid o Barcelona. Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España.
No, es muy difícil, ¿no? El conseguir el bono social con estos precios de alquiler es muy difícil que lo puedan conseguir porque no llegamos a esas rentas que teníamos que tener para poder acceder a ellos. Y luego, pues, los estudiantes solo vienen para una temporada de 10 meses o 9 meses y, por tanto, yo creo que no le da ni tiempo a pedirlo.
Como vemos, una pieza más que no encaja en este puzzle. Viendo que el plan no es todo lo efectivo que se desearía, quizás el gobierno, cuando se forme, debería darle otra vuelta al tema. Tiene que dar garantías a las personas que ponen en alquiler sus casas, porque son sus propiedades, al fin y al cabo. Y también tiene que facilitar, pues, que los jóvenes puedan vivir en algún lugar, aunque sean con compañeros. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Llevamos contigo desde las 4 de la mañana. Es martes 1 de agosto del año 2023. Y queremos que te quedes con nosotros. No queremos que te vayas, porque en un momentito vamos a repasar algunas de las noticias más locas que se han producido este verano. Yo creo que llevabais un tiempo sin hacer la sección de Pasan Cositas, pero Ana Aquiles ha tomado las riendas y se va a convertir en Beatriz Calderón durante estas próximas semanas. Eso sí, antes Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información. Son las 5.